Un afectuoso saludo a nuestros amigos en el lugar en que nos estén escuchando el día de hoy. Iniciaremos la segunda parte del estudio respecto a la vigencia de los apóstoles en la iglesia moderna. Estamos basando nuestro estudio en el libro escrito por el pastor John MacArthur, titulado Fuego Extraño. Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron reconocidos como los agentes reveladores de Dios y como tales poseían un nivel sin igual de autoridad en la historia de la iglesia, una autoridad derivada de Cristo mismo. Ser apóstol de Jesucristo significaba ser su representante. Si bien es cierto que el término apóstol se utiliza a veces en el Nuevo Testamento en un sentido genérico y no técnico para referirse a los mensajeros de las iglesias, 2 Corintios 8:23. Ser apóstol del Señor Jesucristo implicaba un llamado específico y un profundo privilegio, algo muy diferente a ser simplemente un mensajero enviado de una congregación local. Para ser apóstol del Señor Jesús, se requería haber sido nombrado personalmente por Él. Era la posición de autoridad más alta en la iglesia, un oficio único que abarcaba una comisión intransferible de Cristo, que es la de proclamar la doctrina de la revelación y sentar las bases de la iglesia. En el discurso del aposento alto, el Señor personalmente autorizó a sus apóstoles para dirigir la iglesia en su ausencia. Les prometió que el Espíritu Santo los capacitaría para revelar la verdad de Dios a su pueblo. Los creyentes en la iglesia primitiva reconocieron la instrucción apostólica como llevando consigo la autoridad de Cristo mismo. Los escritos apostólicos fueron inspirados, una revelación infalible para ser recibida y obedecida como la palabra de Dios. Una carta inspirada, escrita con autoridad apostólica, estaba tan acreditada como las escrituras del Antiguo Testamento. Judas ejemplifica esa actitud cuando le escribió a la iglesia: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas 17. El tema de la autoridad apostólica es especialmente importante si tenemos en cuenta la doctrina de la canonicidad. Los apóstoles fueron autorizados por el mismo Señor Jesús para escribir las escrituras inspiradas. Tal autoridad fue la prueba principal que la iglesia primitiva aplicaba en cuestiones relativas a la canonicidad. Si un libro o una carta que afirmaba hablar con autoridad profética había sido escrito por un apóstol o bajo la supervisión apostólica, se reconocía como inspirado y autorizado. Por otra parte, los escritos que estaban desvinculados de la autoridad apostólica no se consideraban partes de las escrituras. Todo esto plantea importantes interrogantes para los carismáticos, los pentecostales o neopentecostales, pues ellos quieren restablecer a los apóstoles en la iglesia contemporánea. La mayor parte de estos mismos autoproclamados apóstoles afirman haber recibido una revelación directa y especial de Dios. Si en realidad tienen autoridad apostólica, ¿qué les impide agregar algo a la Biblia? Por otro lado, si los apóstoles modernos no están dispuestos a añadir nada a las Escrituras, ¿qué dice eso acerca de la legitimidad de su apostolado, entonces? Como Wayne Grudem señala acertadamente, este hecho en sí mismo debería sugerirnos que había algo único en el oficio de apóstol y que no podemos esperar que continúe hoy, porque en la actualidad nadie puede añadir palabras a la Biblia y hacer que cuenten como las propias palabras de Dios o como parte de las Escrituras. Este es un reconocimiento profundo de un teólogo carismático. El punto de partida esencial para la doctrina carismática es la afirmación de que todos los milagros y dones espirituales descritos en el libro de los Hechos y en Primera de Corintios aún están disponibles para los cristianos de hoy. Pero los dones y señales, maravillas proféticas, no fueron exclusivos de la era apostólica. Y que no hay ninguna razón para creer que uno o más de estos fenómenos ha cesado. Bueno, esta posición se reconoce como continuismo. Sin embargo, Wayne Grudem ha reconocido que es un cesacionista. Es decir, lo contrario, un continuista. Cuando se trata de cuestiones tales como el ministerio apostólico y el canon de las escrituras. En efecto, él ha admitido el argumento fundamental en contra de la doctrina carismática. Observe que incluso los principales apologistas del continuismo finalmente se ven obligados a confesar que algo importante ha cambiado con el paso de la era apostólica. El cambio más importante que todos los cristianos fieles deben reconocer es que el canon de las escrituras está cerrado. Y sabemos que se cerró precisamente porque el ministerio apostólico no continuó más allá del primer siglo de la historia de la Iglesia, lo que se mantiene como nuestra única autoridad es la palabra de Dios, es decir, el escrito de los apóstoles, un registro inspirado de las enseñanzas autorizadas contenidas en la Biblia. Por lo tanto, los escritos del Nuevo Testamento constituyen la única verdadera autoridad apostólica en la iglesia de hoy. Al escribir su carta a los Efesios, Pablo explicó que sus lectores eran parte de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese pasaje equipara a los apóstoles con la base de la iglesia. No obstante, si no se limita decididamente el apostolado a las primeras etapas de la historia de la iglesia, no significa nada. Después de todo, un fundamento no es algo que pueda ser reconstruido durante todas las fases de la edificación. El fundamento es único y siempre se coloca primero, con el resto de la estructura descansando firmemente sobre él. Cuando uno considera los escritos de los llamados padres de la iglesia, aquellos líderes cristianos que vivieron poco después de los apóstoles, se hace evidente rápidamente que consideraban la época fundacional de la iglesia en el pasado. Ignacio, que vivió entre los años 35 y 115 después de Cristo, en su carta a los magnesios, habló en tiempo pasado de la obra fundacional de Pablo y Pedro. Al referirse al libro de los Hechos, Ignacio escribió: esto se cumplió por primera vez en Siria, porque los discípulos fueron llamados cristianos en Antioquía, cuando Pablo y Pedro se hallaban estableciendo los cimientos de la iglesia. Irineo se refirió a los 12 apóstoles como el fundamento de 12 columnas de la iglesia. Tertuliano explicó igualmente que después de la época de los apóstoles, la única doctrina aceptada por los cristianos verdaderos fue la que había sido proclamada en las iglesias de fundamento apostólico. Lactancio, en su Institución Divina, se refirió a sí mismo al tiempo pasado en que se sentaron las bases apostólicas de la iglesia. Al comentar sobre el papel de los doce, explicó que los discípulos que se dispersaron a través de la provincia, en todas partes, sentaron las bases de la iglesia, haciendo también ellos mismos, en el nombre de su divino maestro, muchos y casi increíbles milagros, porque en su partida los había dotado de poder y fuerza, por medio de los cuales el sistema de su nuevo anuncio podía ser establecido y confirmado. Los ejemplos podrían multiplicarse, pero el punto es claro. Los carismáticos modernos no pueden afirmar que una fundación apostólica todavía se está dando en la actualidad. Sin embargo, esa idea es contraria tanto al sentido obvio de las Escrituras como la comprensión de los líderes cristianos que siguieron inmediatamente a los apóstoles en la historia. Ellos entendieron con claridad que el fundamento apostólico de la Iglesia había sido completado en el primer siglo. Cualquier noción de apóstoles modernos simplemente destruye el significado de la metáfora de Pablo en Efesios 2:20. Con esto finalizamos el día de hoy, esperando encontrarnos en nuestro siguiente estudio en Fe y Razón. Bendiciones.